Vida Aloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químico, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Ángel Petitsme es cantante, compositor y poeta. Su antología recientemente publicada y titulada El desierto avanza está editada por Libros del Gato Negro de Zaragoza y resume 4 décadas de dedicación a la poesía y 30 libros publicados por Petitsme desde 1976 hasta hoy. Como dice Antón Castro, su poesía está marcada por la búsqueda de la felicidad y la belleza, el hedonismo, la transgresión, la denuncia y la solidaridad y la constante del amor, hecho pasión, desenfado y erotismo. Para hoy he elegido el poema titulado Poetas regresar. A distinguir me paro las voces de los ecos. Oídme, poetas de la experiencia, del silencio, de la conciencia, de la posverdad. Volvamos a las plazas, a la gran asamblea. Solo hay poesía o inexperiencia de la poesía. Volvamos con los mieleros de la noche y las mujeres públicas. Abandonemos las devastadoras soledades de Internet y a las musas de la autoficción. Escapemos de nuestros reflejos narcisistas. Saltemos desde las torres gemelas del marfil, la de la vanidad, la del resentimiento. Tomemos las palabras y las plazas.
Muy buenos días. Como siempre, la acertada lectura de nuestra compañera Pura Cuenca Roy en la apertura de este espacio del Jable al Malpey, que comenzamos a partir de estos momentos con la presencia ya en el estudio de la radio de nuestra compañera, periodista especializada en medio ambiente, Sofía Menéndez. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Marusa?
Muy bien. Aquí no sabemos si abrigarnos, si ponernos mascarilla para poder salir a la calle, si sacar el paraguas porque nos avisan lluvia.
Los pies helados.
Y los pies helados, efectivamente.
Sí, pues hoy traemos un programa en ese sentido interesante, por eso del despiste, porque tenemos al director del centro de Izaña, el centro de investigación atmosférica de AEMEA, justo está en el centro de Tenerife, en donde está el Parque Nacional del Teide. Emilio Cuevas, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, Emilio.
Muchas gracias por aceptar esta entrevista. En primer lugar, nos gustaría que definieras qué es el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña. Me he perdido no poderlo visitar hace poco, pero bueno, espero que pronto podamos...
Habrá otra ocasión para hacerlo. Pues efectivamente, el Centro de Izaña pertenece a la Agencia Estatal de Meteorología. Realmente es el único centro que tiene de investigación atmosférica y nosotros nos dedicamos a ver la evolución que tienen los componentes atmosféricos y parámetros físicos que están relacionados con muchos problemas ambientales atmosféricos como el cambio climático, el calentamiento global, el deterioro de la capa de ozono, los cambios que se están produciendo en la calidad del aire a nivel mundial. Y bueno, llegamos a medir todos esos cambios de componentes atmosféricos que van desde gases de efecto invernadero, gases reactivos, aerosoles, con mucha precisión y a lo largo de los años, ¿no? Para saber qué tendencias, qué cambios se están produciendo y estimar los cambios que se van a producir en el futuro. A eso nos dedicamos. Realmente estamos en el primer escalón de lo que es el estudio del cambio climático, porque son los cambios que se producen en la atmósfera, los cambios de componentes atmosféricos que a su vez producen el cambio climático y otros fenómenos.
¿Y desde cuándo se producen esas mediciones? ¿Desde cuándo están esas series registradas?
Pues las más antiguas son de 1964. Es cuando el Observatorio de Izaña se establece una estación de vigilancia atmosférica mundial. Además, se da la circunstancia que se establece gracias a una colaboración entre Alemania y España, porque realmente la iniciativa es alemana, entonces la República Federal Alemana, y el derecho del primer director de ese centro es alemán. Y además todos los equipos y instrumentación y metodología provenían de Alemania, hasta que ya se hizo cargo España, ha pasado 2 años de la estación.
Ayer, fue un día un tanto raro porque muchísima gente volvía a ir con la mascarilla. Estábamos en Fuerteventura, que prácticamente no se visualmente se veía poquísimo. Yo creo que en 1000 metros... prácticamente dejaba de verse, y la calima, hay científicos que empiezan a comentar que sí, que no, que forma parte de este conglomerado de situación donde participa el cambio climático o no.
Bueno, nosotros estamos trabajando este programa de polvo mineral del Sáhara. Lo estamos abordando de una manera con muchos medios y con muchos investigadores. El hecho es que, bueno, estos cambios y demás han existido siempre. El asunto es saber si están evolucionando y en qué sentido, ¿no? Esto no está tan claro. Sabemos los procesos que producen las calimas. Esta de invierno, que afecta más a la población, son habituales, o sea que cada año tenemos alguna de ellas. La más intensa fue en febrero del 2020, no sé si se acuerdan, que fue durante unos carnavales,
sí,
justo antes
de la pandemia, semanas
antes del COVID. Y entonces yo me acuerdo que vi la primera gente con mascarillas, pero para evitar la entrada de polvo en el aparato respiratorio, y inmediatamente después empezó el COVID. Bueno, estas intrusiones de polvo de invierno son como consecuencia de unas bajas, de unos ciclones que se llaman danas, de presiones en nivel aisladas en niveles altos, que circulan muy al sur, mucho más al sur de lo que deberían. Y lo hacen porque en latitudes medias hay unos sistemas de bloqueo, unos anticiclones, que hacen que la circulación del oeste se desvíe hacia el sur. Y entonces nos llegan este tipo de torrentes de ciclones. Son bastante potentes, llegan hasta la estratosfera e inyectan en gran cantidad, llegan hasta el suelo, o sea que tienen una dimensión vertical enorme, y movilizan el aire y lo transportan a Canarias o bien también a la península y al Mediterráneo Occidental. Uh-huh. No sabemos aún si esto es, últimamente, desde el año 2020, hemos registrado un aumento de este tipo de episodios y se ha batido récord de intrusión de polvo por este motivo, pero no sabemos si esto es un cambio que ha venido para quedarse o es consecuencia del cambio climático. No, todavía no se sabe esto con certeza.
Una pregunta, Emilio, cuando, porque por ejemplo ayer, ¿no? Estos instrumentos que miden estos microgramos de partículas están, me imagino que ligados a vuestra estación por toda Canarias.
Bueno, realmente pertenecen a la red de calidad del aire del gobierno de Canarias. Nosotros tenemos acceso directo a ellos. Uh-huh. Nosotros manejamos otro tipo de instrumentación que nos dan el contenido de polvo en la columna atmosférica. Estos son para la calidad del aire, es decir, lo que respira la gente, lo que estáis respirando ahí ahora mismo en Lanzarote. Para que os una idea, el día 11 creo que se produce, sí, el 11, se comienza la intrusión más o menos al mediodía y pasa de una concentración relativamente baja por debajo de 50 microgramos metro cúbico, que es el umbral que establece la Comisión Europea para la contaminación por material particulado, llega en prácticamente 2 horas a 1000 microgramos metro cúbico, es decir, 20 veces más o el máximo admitido por la Comisión Europea. O sea, es una intrusión potente. Lógicamente no es contaminación antrópica, es natural, pero igualmente produce daños enormes en la población, en la salud de la gente, ¿no? Esta red de calidad del aire mide otros parámetros, y PM10, que es el parámetro que estoy comentando, pues lo mide en Lanzarote, concretamente me parece que es en 2 estaciones, pero hay muchas más estaciones en el resto del archipiélago, sobre todo en Tenerife y en Gran Canaria.
¿Y aquí en Fuerteventura cuántos medidores hay, sabes?
En Fuerteventura creo que hay, no estoy seguro, pero creo que hay 2 estaciones.
Ya, porque
es suficiente, porque estas estas intrusiones tienen unas dimensiones enormes, o sea que abarcan todo Fuerteventura, y o sea que lo que se mide en un lado de la isla es lo mismo prácticamente que lo que se mide en el otro. O sea, estamos hablando de intrusiones de unas dimensiones de cientos de miles de kilómetros, ¿no? Y los frentes de polvo. Por lo tanto, da igual, prácticamente todas las estaciones miden muy parecido.
Dígame una cosa, y por lo menos nosotros que vivimos aquí en Fuerteventura, parece que la sufrimos más que el resto del archipiélago, porque habitualmente los episodios de lluvia le tocan a la provincia occidental, y los de Calima siempre a la parte oriental, o sea, alguna zona de Gran Canaria, pero sobre todo Fuerteventura y Lanzarote. ¿O es una impresión que tenemos los que residimos en esta isla?
No, realmente la parte oriental del archipiélago canario recibe más intrusiones de polvo que la parte occidental, pero no siempre. O sea, en términos generales sí, pero no siempre. Hay veces incluso que hay intrusiones que entran por el suroeste del archipiélago e impactan en La Palma y El Hierro, en La Gomera, pero no en las islas orientales. Pero normalmente suele ser lo contrario. Lo que tú estás diciendo, primero sale del Sáhara en dirección al oeste, y por supuesto pues el 21 Lanzarote son las islas más próximas y por tanto son las más afectadas en verano, en invierno, porque en verano no ocurre eso. En verano ocurre justo lo contrario. Las islas más altas, La Palma y Tenerife, son las más afectadas porque las intrusiones tienen lugar en altura. En invierno, en cambio, como ven ahora, tiene lugar a nivel del mar, ¿no? Y afecta a la población.
Ayer, por ejemplo, en la estación de Fuerteventura, creo que la de Tetir, que era, me comentaban eso, que el límite está en 40 PM10, o sea, partículas por microgramos, ¿no? O algo así es.
Son microgramos por metro cúbico, es una medida de la masa, concentración en masa. Y son 50 microgramos metro cúbico lo establecido por la Comisión Europea para toda Europa. O sea, para todo el mundo, para Fuerteventura y para toda España y para Europa. Y es el límite medio diario que no se debe de superar, porque considerarían que es como contaminación.
Pues ayer teníamos casi 1000, o sea, 989 PMs. Entonces, la verdad es que llama la atención.
Pues sí, bueno, y más, incluso 1500 microgramos metro cúbico. Pero eso ocurre todos los veranos, todos los inviernos, o casi todos los inviernos.
Quería preguntarle, Emilio Cuevas, como científico, llevando tantos años ya dedicado a estas mediciones y a este análisis de cambio global, de cambio climático, usted como científico, ¿cuál es su sentir? ¿Cree que vamos tarde? ¿Cómo es esa sensación?
Sentir, pues, no voy a decir que soy pesimista, sino que voy a decir que soy realista. Pero la situación es bastante negativa. Bueno, pues mi sentir es que el cambio climático es un hecho desde hace ya décadas, ya está aquí, lo estamos sintiendo desde hace tiempo, y es imparable en los próximos 30 años, imparable completamente. Lo que sí podemos es trabajar a lo máximo para reducir emisiones y que no sea muy, muy malo dentro de 30 o 40 años para nuestras las generaciones posteriores. Yo sí, bueno, yo digo que no soy negativo porque no es una impresión mía particular, sino los datos así lo dicen. La situación es muy 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 mala porque realmente no se ha hecho nada desde que llevamos avisando que el cambio climático está ahí, que podría llegar. Bueno, ya no es que pueda llegar, es que ya está aquí con nosotros desde hace tiempo. Se están produciendo cambios que ahora lo que pasa es que la gente empieza a verlos, ya empieza a ser consciente. Antes los medíamos y la gente no lo sentía. Ahora sí, ahora se lo sienten y se asusta a la gente, hasta cierto punto se atemoriza porque ve que está cambiando realmente la atmósfera. Y es así, eso es lo que puedo decir.
Claro, porque tenemos que pensar que cuando hay un episodio de calima como el que hemos vivido, yo esta mañana lo primero que hacía era asomarme a la ventana en medio de la madrugada a ver si ya se podía ver las nubes entrando por el norte, ¿no? Porque eso quiere decir que va saliendo la tierra, pero es que impide, sí, el que hayan estos episodios de calima, impide a mucha gente el poder salir a la calle y el poder hacer una vida normal, sobre todo aquellas personas que tienen problemas vinculados a la salud, ¿no? Sobre todo de vías, sí, respiratorias, ¿no? E imposibilita, además tú no puedes ni salir a hacer deporte, o sea, nos va...
No, por supuesto.
Nos va acotando la vida, ¿no? El clima que tenemos. Y a mí lo que me gustaría saber, Emilio, si en esa serie registrada que tienen ustedes, ahora mismo están investigando a ver qué vinculación tiene con el cambio climático, pero no sé, yo recuerdo de pequeña que podíamos tener 2 o 3 episodios de calimas al año y ahora noto con más frecuencia esos episodios que se repiten tanto en verano como en invierno, ¿no? Que en las dos estaciones son horrorosas porque no puedes hacer vida. En verano porque te asfixias y en invierno porque también te asfixias con la tierra y el frío, ¿no? ¿Cómo hemos subido en número de episodios? No sé si le estoy pidiendo un dato que no tiene usted en estos momentos. Lo digo para saber...
No, sí. Esto estamos analizando con varios trabajos y utilizando diferentes técnicas y parámetros. Bueno, la memoria es un poco traicionera. Realmente cuando uno va a ver los datos, tanto de satélites como de fotómetros, como de estos de medidas de calidad del aire, no se observa ninguna tendencia. Incluso en algún parámetro como visibilidad horizontal, hay una reducción de los días de episodios con reducción alta de la visibilidad. No, realmente ese es el problema, que no vemos todavía ninguna tendencia clara. Sí observamos que desde el año 2020 ha habido intrusiones mucho más fuertes y más, pero es un periodo muy corto para decir que esto es una tendencia que es permanente. Realmente ahora mismo con el cambio climático y el polvo, realmente no podemos establecer una relación causa-efecto. Esta es la realidad, aun sabiendo que somos conscientes de que el cambio climático está ahí y que está produciendo cambios en el norte de África y en la circulación atmosférica, que van a producir cambios a su vez en las instituciones de polvo, pero aún no sabemos cómo van a ser esos cambios. O sea que esto que está sucediendo ahora, ha habido episodios en hace 20, 30 años igual, exactamente igual, pero no sabemos si lo que estamos detectando, el incremento que estamos detectando desde el año 2020, que es cuando se produjo el récord absoluto de intrusión con la de febrero del 2020, pues está debido al cambio climático o no. O sea, esto es imposible decirlo ahora mismo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Sofía, si querías
darle las gracias a Emilio y bueno, pues deseando estoy de visitar ese centro, vamos, porque nos está dando las líneas a seguir hace mucho y parece que no se enteran. Muchas gracias, Emilio.
Bueno, gracias a usted por el interés.
Gracias, buenos días. En fin, yo después de escuchar al científico, lo que me llama la atención es que los mensajes que manda la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias sean tan leves, ¿no? O sea, porque te recomienda que te proteja, sobre todo a aquellas personas que tienen problemas respiratorios, a la gente mayor, pero bueno, con esas mediciones que la Unión Europea establece un mínimo y nosotros vamos, subimos, yo creo que sería necesario, ¿no?, que se pasaran esos avisos para que toda la población tuviese en cuenta que hay un peligro para la salud muy, muy real.
Efectivamente, y además es que viendo un poco, la política tendría que estar guiada a estas líneas, ¿no? Líneas de trabajo donde, como él comentaba, reducir el CO2 y reducir este tipo de problemas, no incrementarlos, o sea, asfaltar autovías y puertos es contrario a lo que vamos a vivir en los próximos, bueno, las generaciones futuras próximas. O sea, no le va a servir de nada esa autovía si no pueden ni salir ni pueden respirar, y que, bueno, pues tarde o temprano estamos viendo que el número de aviones va a caer sí o sí, y más que sí. Entonces, las circunstancias son que la salud y la educación es lo más importante, y no centros comerciales ni discotecas nocturnas o ocio nocturno. Tenemos que cambiar a la mentalidad de los políticos.
El decrecimiento que comentamos aquí con muchísimos estudiosos.
Sí.
Bueno, pues habrá que plantearse, porque escuchando a Emilio ya llegamos tarde. En fin, nos vamos con nuestro siguiente invitado. Son las 12 y 34 minutos del mediodía. Esto es Radio Sintonía. Estamos en el programa de Ecología del Jable al Malpey, y nos acompaña otra voz. Adelante, Sofía.
Sí, nos acompaña alguien muy especial porque ha sido presidente de Turcón. Es un luchador, una persona pues humilde, muy 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 testaruda, y eso es lo que hace de él muy grande. Se llama Honorio Galindo y actualmente está fichado por Agornan y ahora mismo es el responsable de costas de este grupo local pequeñito, pero guerrero. Señor Galindo, muchísimas gracias por estar ahí.
Pues nada, muchas gracias, Sofía, y gracias, Marusa, y bueno, responsable, bueno, queriendo aportar un granito de arena a este colectivo combativo como es Agonar.
Mira, ayer estuviste, bueno, creo que no llegaste a encadenarte a la valla, pero casi, en defensa de unos lagartos canariones gigantes. Explícanos un poco qué es lo que hacías tú por ahí.
Bueno, el tema es que un vecino de la zona vive frente a al solar donde están realizando unas obras para viviendas, ¿no? Viviendas particulares, me refiero, ¿no? Un proyecto público, y que ha tenido la autorización, ha cumplido con toda la tramitación, pero, entre comillas, cumplir con toda la autorización no significa de hacer lo que se llama, y más por parte de la administración, que es la competente, de hacer la pantomima. ¿Y qué estamos hablando? Bueno, pues que los vecinos de meses atrás le venían diciendo a la administración de que ahí había lagartos canarios y que en muy buena cantidad, y que por lo tanto no se permitiera iniciar las obras hasta que se trasladaran los mismos. El tema es que por cómo se llama, por
los agentes,
explicaciones que daba una persona ligada a la administración, que habían ido dos veces, y bueno, uno dice, bueno, se habían llevado la tira de lagarto. Bueno, lo único que se llevaron fueron dos lagartos, ¿no? El tema es que ya comenzó la obra y una gran máquina, una gran retroexcavadora ahí, por decir, excavando y sacando material, y por lo tanto ya eliminando lo que se llama la zona en que están los lagartos, que viene a coincidir mayormente con la parte baja de la acera, y una gran masa, por decir, de vegetación, que es donde ellos se esconden, ¿no? Y entonces puso el grito en el cielo en las redes. Y al final yo, cuando lo vi, digo, mira, le contesté, digo, mira, yo estoy dispuesto a ir, pero que lo ideal aquí ahora mismo, teniendo como tiene toda, por decirlo, la autorización administrativa y tal, pues todo lo que se trata es de hacer una acción directa para realizarle la obra en beneficio de que caigan en la cuenta de que no se ha realizado lo que además ellos la administración se comprometió a hacer, y más cuando la extracción de esos individuos del lagarto la dejaron hasta en propio mano de la empresa. Es como mandar a cuidar la gallina por parte del lobo. La empresa no tiene por decir sensibilidad, entendemos, ¿no? Y entonces pues no se ha hecho nada ahí.
Honorio, entonces, ¿y de qué tipo de qué especie estamos hablando?
Estamos hablando del lagarto canario. El lagarto canario es un lagarto que, si a nosotros cuando se habló del lagarto gigante de hierro nos parecía algo tremendo, pues imagínense que el lagarto canario es un lagarto que es mucho más grande que el lagarto gigante de hierro. Y este lagarto, que se llama Gallotia esteline, es endémico de la isla de Gran Canaria, y que, aunque a pesar de que no está reconocido, está en peligro, pero por los últimos años que a lo que está siendo supeditado por culpa de las culebras, la culebra de California, sí, y los gatos, pues está siendo acosado por todo el territorio de la isla. Uh-huh. Y que vamos a esperar a que nos queden nada más que 1000 lagartos para ponernos en marcha. Entonces cualquier incidencia que haya sobre ello, hay que moverse, y eso es lo que pretendíamos, ¿no?
Es una pena, porque el ayuntamiento, que según tengo entendido es una zona bastante urbanizada, podría haber tenido en ese espacio, intercambiando otro solar al vecino que se ponía a hacer las obras, y haber tenido ahí un espacio, un parque dedicado a los lagartos.
De hecho, allí en Tamaraceite hicieron un lagartario, ¿no? Estuvimos haciendo de protesta, porque en el mismo ese lagartario se pusieron a hacer, ¿cómo se llama?, un tema de moto, prueba de motos, ¿no? Y pusimos el grito en el cielo. Y ahí es donde se están trasladando los lagartos, un sitio muy interesante. Lo único que estamos pidiendo, se está pidiendo, es extraiganse el mayor número de lagartos de ahí, que es muy fácil, porque son unos lagartos que tú les pones de comer y van y los coges con una facilidad terrible. Bueno, no manualmente, sino los llevas a la trampa, y de la trampa pues lo trasladas luego a este lagartario. El tema es que no hay ninguna sensibilidad por parte de la administración, no les estés sin cuidado. Uh-huh. Estés sin cuidado, hay que decirlo así. Y la intención de la acción directa era precisamente que esto apareciera en los medios de comunicación y obligara a la administración a que volviera a paralizar, mantuviera paralizado una semanita, dos semanitas, en lo que se haga un trabajo serio de extracción de estos individuos lagartos, y ya le digo, de un tamaño, bueno, el lagarto canario llega a los 80 centímetros, uh-huh, y el lagarto gigante del hierro creo que son 50, 50 y pico centímetros los que llega a alcanzar. Bueno, pues nosotros hemos estado muy sensibles con los lagartos y antelieros, y en cambio cuando tenemos unos monstruitos, unos lindos monstruitos aquí en las islas, pasamos un kilo de ellos. Eso es lo que es inadmisible.
Honorio, vamos a la segunda parte que queríamos hablar contigo, y es el recurso de alzada que se ha presentado al Cabildo de Fuerteventura. Explícanos un poco en qué consiste.
El recurso de alzada, esto viene motivado por una delegación de silencio administrativo que hicimos en el 4 de noviembre, y para evitar que se proceda al archivo sin más trámite en aplicación de diferentes artículos a la ley de costa. Esto viene relacionado a que ellos pidieron el Hotel Oliva Vía en Tres Islas, a través del Cabildo Fuerteventura, a través de el tema de agua, la
depuradora y la
a través de la lo que se llama la
el Consejo de Agua, Sí, el
lleva el insular de las aguas en la isla de Fuerteventura, y pidieron permiso, pues para, más que permiso, querían legalizar lo que ellos tenían ya realizado, que era depuradora, desalinizadora y deshacerse de la, ¿cómo se llama?
Emisario.
Sí, a través de emisario de las aguas, del resultado de la depuración de las aguas, que es la salmuera. Uh-huh. Y todo eso en el dominio público marítimo terrestre. Entonces se le dijo a ellos, no, que para aquí, para el Consejo Insular de Agua, no es quien para y ni competente para autorizar o desautorizar nada ahí. Eso es competencia del Estado. Uh-huh. Y por lo tanto no pueden arrogarse
esa competencia.
No se la pueden arrogar. Claro, ellos se la rogaban diciendo, somos el Consejo Insular de Agua y tenemos competencia en el dominio público, sí, pero hidráulico. Estamos hablando en el dominio público de costa. El tema es que se hizo alegaciones y en vez de contestárselos y reconocernos, se nos aplicó el silencio administrativo, que en este caso es negativo, ¿no? Y lo cual quiere decir es quitarnos la razón. Entonces es por lo que se ha presentado el recurso alzado diciendo tienen que reconocer que eso es no es competencia para nada del Cabildo de Fuerteventura, y que por lo tanto el expediente siga abierto pues para que quien resuelva tiene que ser el Estado. Aquí por otras cuestiones, el expediente de tanto el Oliva Mí como el Tres Islas, el Estado se lo ha quedado por una serie de incumplimientos graves que hicieron ambos establecimientos, que hizo la cadena de río, y entonces se está en el proceso de la retirada de la concesión del dominio público marítimo terrestre, y por lo tanto decimos, estos expedientes tienen que quedar en Madrid, como está quedando la concesión del dominio público, y no pasar a competencia del gobierno de Canarias en las nuevas transferencias a partir del 1 de enero que se han realizado esas nuevas competencias.
Pues nada, Honorio, la verdad es que es tremendo la situación. Nosotros acabamos de presentar alegaciones a 4 espacios protegidos, que se terminaba ayer el plazo, y los 4 a la vez. O sea, imposible, anticonstitucional, porque es imposible que ninguna persona que esté enamorada de su isla pueda mirarse toda esa documentación en un mes, y ninguna organización pequeñita tiene capacidad para poder hacer unas alegaciones.
Sí, se trata de saturar a las personas, a la órgano de la gente común de la calle, como son los movimientos sociales ecologistas, de saturarlo con información y no tengan capacidad de hacer alegaciones, y más cuando es el tema, por ejemplo, de el POR de la Isla Lobo, que es un espacio en el que particularmente he estado muy metido, le he estado machacando, hemos logrado tumbarle unas cuantas cosas y ahora pues pretende legalizar 60 edificaciones que mal llamado chozas, eso son auténticas viviendas, y que no sé, gracias a Dios se les prohibió que se queden por la noche, que dudo que eso se esté cumpliendo. Y por lo tanto entendemos que eso no tiene ninguna, no hay ningún perjuicio el que se derrumbe. Ellos hablan de un interés social por parte de una serie de personas que tienen unos derechos por tantos años. Yo digo, el interés aquí está mucho mayor. El interés ahora es el de poder reintroducir, como por ejemplo, la foca monje, o de que sea un espacio para el águila pescadora, que además está obligada a la administración, al estar en crítico peligro de extinción, a declarar una serie de zonas, y una de ellas puede ser perfectamente, porque es una zona donde está muy habitual la el águila pescadora a que sea declarada zona exclusiva para ella, y entonces esa isla no solamente bajar la visita, sino que esa hasta dejarla solo para la visita de los de temas científicos, y en todo caso un número de visitas muy muy bajo, porque es una responsabilidad que tenemos que nosotros, y que tenemos que garantizar hacia nuestros descendientes. Los que vienen detrás no pueden encontrarse la isla del lobo, que termine siendo otra isla, como es la isla que está al lado de Lanzarote, que a todos se nos prometió que eso se iba a proteger al máximo, a pesar de que hubiera personas ahí, que ahí no iba a meterse coche, no se iba a meter ningún tipo de actuación, y mira cómo está esa isla, ¿no? La isla de la Graciosa. Entonces, en la isla del lobo hay que garantizar que se conserve lo más íntegro posible, y como por ejemplo en la isla del lobo está en el estudio tal que quieren meter lo que, como se llama, una zona, hasta una zona extractiva, pero por Dios, es que se le va
la pinza. Se le va la pinza. Bueno, muchísimas gracias, Honorio, y nada, hasta
un placer, gracias por contar con nosotros. Un abrazo.
Gracias, Honorio, por atender la llamada de este espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía. Y nos vamos con el siguiente contenido de este espacio. Adelante, Sofía.